Puedes escuchar una radio detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir. La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Entiendo yo que siempre que vas a un sitio es para mejorar y sumar. Entonces, pues bien, pa la sociedad, para ti y la vida en general. Ahora bien, claro, tenemos el otro lado, que es a donde nos vamos todos, donde todo ficha lo negativo, lo que más salta, que siempre va a ser en las noticias, de pues estés vienen a robar, o estés vienen a quitarnos a nuestros derechos, o nos vienen a quitar nuestras... Si casi también pasa dentro de nuestro país, entre nosotros.
Ya.
Como quien dice, bueno, aquí también se dice, no, es que ahí vienen los madrileños. Pues casi. Pero a forma de anécdota, un chiste, no, tampoco quería meterme en el tema. Pero, a ver, si la inmigración va a ser algo que va a pasar siempre y va a ser algo imparable y nos va a pasar a todos y vamos a acabar viendo mil colores... porque somos de mil colores y nos vamos a mezclar todos y no va a ser... Pues nosotros éramos celtas, porque se dice que somos celtas, pues acabaremos siendo pues mezcla de lo que sea, da igual. Ahora mismo hay que aceptarlo así, que el mundo es global. Y lo que acabas de comentar, la era digital pues permite que aprendamos, estudiemos, trabajemos en prácticamente cualquier sitio. La era digital también ha permitido ir al rural, a zonas donde se estaba despoblando, que inmigrantes pueden ir allí, tener lo que tenemos nosotros a día de hoy en una ciudad y sin hacer daño alguno, pues tener sus vacas y cualquiera, estoy diciendo cualquiera, tampoco, no entramos en si son de África, si son de Suiza, si son de Norteamérica, de Canadá, de lo que sea. Pero bueno, la inmigración va a ser, nos va a tocar a todos, lo queramos o no, solo hay que cruzar los dedos de que siempre sea para bien y que no pasen estos problemas de, pues de, ¿cómo te diría yo? Que aquí un poco en Ferrol sí que lo estamos viendo, ¿no? Bandas o ideas de juventud o de, ¿cómo te diría yo? Pues es modos de vida de otros países, de otros momentos, en otras sociedades, que es lo que estamos viendo. Entonces, igual no encajan o igual no es el momento y se podía vivir mejor y no se entiende por qué tiene que ocurrir algo malo. Entonces, pues bueno, ahí... Ahí la sociedad tendrá que pedir su parte y los que vengan, pues lo que digo yo, ¿no? Si te vienes a otro país, un poco a aceptar lo que hay allí y, jova, si estás bien, pues aportar y disfrutar de ello. Y nada más.
Pues gracias por estar con nosotros, Amén, y por contarnos tu opinión. Seguimos escuchándonos. Bienvenido, Víctor. Muy amable. Chao. Buenas noches. Chao. Gracias. Hasta luego. ¿Qué te parece? Bueno, cuantas más voces, mejor, y nos encanta escuchar voces que se van sumando también al programa y a quienes os apetece charlar hoy sobre esto. Estamos en directo, aún tenemos mucho tiempo, hasta las 2 de la madrugada, anímate, 981-13-44-33, lanochecon.esther@radiovoz.es y La Noche con Esther en Facebook. Sigamos, buenas noches.
Hola, buenas noches, guapa, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Escuchándoos una vez más, con interés. Adelante. Es Pablo de Coruña.
Qué buena europea eres y fíjate que tendrías hasta problemas para irte a vivir a Suiza, fíjate. Porque necesitas documentación, necesitas un permiso de trabajo, o sea, una cosa es ir de vacaciones y la otra quedarte así. Es bastante difícil, sobre todo en estos tiempos. Yo estuve en Suiza y la pena fue que volví, fíjate, y también estuve en Francia y la pena es que también volví. Pero fíjate, estoy a favor de la emigración. ¿Has ido a Estados Unidos? Sí. y a que necesitaste pedir un permiso de conforme no tenías ningún tipo de antecedente penal para poder entrar en el país. Claro, ese es el problema. O sea, estamos viendo el problema que hay en Orense, que hay en Ferrol, que hay en Coruña, ¿sabes? Y que pasa, no hay expulsiones, eso es lo malo. O sea, tú cuando te vas a vivir a un país, tú coges las normas de ese país, no te vas con las tuyas, ¿no? Tú respetas el país en sí. O sea, tú te vas a Suiza, sabes que no vas a andar gritando ni andar poniendo música más a las 3 de la mañana y te vas a poner en un parque a poner reggaetón, por ejemplo, porque te va a venir la policía, te va a multar y te puede expulsar del país. Claro, eso pasa en Suiza, pero ahora tenemos el buenismo de Europa. Ese es el problema, el buenismo de Europa. Nos está entrando lo mejor de lo mejor en Europa, fíjate. Yo voy mucho por la calle Barcelona y por la zona de Los Mayos, porque tengo conocidos, y yo no hay día que vaya allí y no veo una bronca. Y siempre son de la misma nacionalidad, árabes. O sea, son marroquíes, tal cual, o sea, te lo puedo decir porque son así, y lo ves en los medios de comunicación. Pero a ver, ¿qué tipo de que nos venga? Ese es el problema que tenemos, ¿no? Emigración, sí, ¿es necesaria? Sí, va a ser necesaria. ¿Por qué? Porque el nacional no va a querer estar dentro del andamio, no va a querer estar dentro de la cafetería, no va a querer estar dentro de, ¿sabes? X sitios donde sí vamos a necesitar ese tipo de mano de obra, que antes lo hacía el nacional, pero ahora el nacional quiere estar sentado en un ordenador o ser funcionario, o ser influencer, ¿sabes? ¿Sabes por dónde quiero ir? Sí, emigración, pero ¿qué tipo de emigración? Y luego, digo yo, ¿por qué no expulsan a la gente que comete antecedentes penales, violaciones, tiene broncas, robos continuos? No sé, vemos en el metro de Madrid carteristas todos los días, gente pickpocket. O sea, me estás diciendo que esa gente lleva un mogollón de denuncias y siguen dentro de España. ¿Sabes? No sé, pues... Por lo que te dije, yo estuve en Suiza, pero yo es que me tuve que comportar bien, yo tuve que entrar con un permiso de trabajo y a mí cada dos por tres me estaban mirando para ver si todo estaba bien, ¿sabes? O sea, aquí entra, ¿sabes? Ahí te quedas y búscate la vida. Y no sé, pues ese es mi punto de vista. Espero que, no sé.
Es un sí, por favor. En estos momentos es un tema prioritario el de la inmigración. Cada cierto tiempo, dependiendo, claro, de cómo esté la actualidad, surge, ¿no? O bueno, si hay efectivamente discursos políticos que tienen que ver con el tema migratorio también. Hay épocas, ¿no?, en las que parece que la inmigración preocupa o inquieta más y otras en las que preocupa menos. ¿Cómo sería en este momento, por ejemplo?
Preocupación, sí, a ver, está la vivienda, que es lo primero, y luego está la migración. Tú dijiste que es el tercero, muy bien, aquí según el CIS, claro, a ver, el CIS también te dice que cierto partido va a gobernar, pero luego dependerá de la gente, ¿sabes? Pero yo no sé cuánto hace que no vas a Barcelona, pero si vas a Barcelona, hoy por hoy, Barcelona está llena de mezquitas. Ahí atrás le dieron una paliza a uno del PSOE, a un chico del PSOE, por simplemente entrar en un restaurante árabe, era gay, iba con su novio y tremenda paliza le dieron. O sea, por ir con su novio de la mano. Ojo, una persona que defendía mucho a ese tipo de gente. Ahora ya no la defiende tanto, ¿sabes? O sea, porque para el árabe, a ver, una cosa es que yo te tenga que ver, pero la otra es que te respete. Y eso pasa también con la mujer. Son culturas muy diferentes, muy diferentes. Y luego lo que te dije, o sea, tú no puedes coger y venirte para un país y poner tú las normas. Aquí tienes las normas tú, y si las quieres bien, y si no, te largas. ¿Sabes? O sea, una cosa es que te deje seguir tu cultura, vamos a llevarlo bien organizadito, ¿sabes? Pero es que no sé, aquí se ha dado carta libre a todo Dios y aquí todo Dios hace lo que le da la gana porque no pasa nada. Y lo estamos viendo que no pasa nada. porque no hay día en los medios de comunicación que salga algo. O no vimos lo que pasó ahí atrás con Orense y, en Orense y con los chavales estés. Es que no sé a dónde queremos llegar, de verdad que no sé. Pero en fin, nada, que siga viniendo todo lo que quieran dejar entrar y nada, acabaremos todos mirando para la Meca y vosotras vestidas con burka. Será lo que nos tocará, sinceramente, como sigamos así. Yo lo veo así, ¿eh? Ojo, yo lo veo
se
así.
Se trata de cómo se ve.
Desde mi punto de vista.
Y de cómo claro. Lo ve cada uno y cada una, evidentemente. De
pero
eso hablamos.
Fue lo que te dije. Yo me muevo por X barrios y está lleno de ese tipo de gente, donde hay follones todos los días y coches de policía de lunes a domingo. Y aún ayer se quemó un edificio de Ocupas con ese tipo de gente en La Coruña. Sí, vale. Quemó el edificio, podría haber quemado el de Alau, ya que son edificios muy antiguos de madera, la estructura, ¿sabes? Sí. Pero no pasa nada, no pasa nada, nada. No hay ocupación en España, ¿sabes? O sea, eso tampoco existe. Aquí no, no pasa nada, todo es ideal. Pues nada, un besazo, guapa.
Seguimos, igualmente, Pablo. Pasa buena noche, gracias, muy buena noche. Chao. Buena noche, hasta luego, guiño. Estamos en Radio Voz y te escuchamos también, cuéntanos, buenas noches.
Hola, buenas noches, soy Jesús de Noya.
Muy buenas, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bien, fenomenal. Te escuchamos, adelante.
Vamos a ver. Es un tema tan complejo
sí.
que lo que voy a decir yo son principios generales, pero lógicamente hay multitud de excepciones, pero el tiempo corto que nos da la radio pues es difícil. Bueno, yo creo que, en primer lugar, yo creo que la gente, cuando trata este tema, sobre todo aquellos que son partidarios de cerrar la inmigración, olvidan dos cosas. Mejor dicho, olvidan una y no prevén otra. Olvidan que nosotros fuimos un país de emigrantes y que cuando emigramos, sobre todo los gallegos, y por eso no debíamos olvidarlo tanto, prácticamente nadie llevaba papeles, nadie llevaba contratos, nadie. Prácticamente nadie. Y en segundo lugar, es que a mí me da la impresión de que la gente no ve el futuro. Mira, en Noya, yo creo que la gente cree que España van a ser todos de raza española, blancos, etcétera, etcétera. Y yo creo que es que no ven el futuro. El futuro es completamente diferente, hombre. Mira, en Noya, cuando yo estaba en el ayuntamiento, había 100 emigrantes de raza negra, 100 extranjeros. Hoy hay cerca de 1000. Es decir, el mundo va a cambiar radicalmente. Y dentro de 50 años, en Noya, de 16.000 habitantes que habrá, pues 5.000 serán extranjeros, que luego, cuyos hijos luego serán españoles. Bueno, en general, yo voy a alegar a favor de la emigración. Porque hay montones de razones. En primer lugar, hay una de orden económico, ¿no? Que son el que ayudan al sostenimiento de los sistemas de la seguridad social. ¿Quién paga las pensiones de los mayores? Los trabajadores. Y si no vienen extranjeros, los trabajadores han en número muy insuficiente como para pagar las pensiones. En segundo lugar, el incremento del consumo. Y esto es algo fundamental también. En tercer lugar, el rejuvenecimiento de la población. España es un país donde existe un porcentaje de personas muy alto, mayores de 60 años. Por tanto, hay que rejuvenecer la población y, desgraciadamente, no se tienen hijos para hacer tal rejuvenecimiento, que es absolutamente necesario. Y, además, ¿quiénes realizan los trabajos que no quieren hacer los españoles? Es decir, hay mucha gente que dice, sí, pero nos vienen a quitar los trabajos. No, mira, hay que pasear un día y ver que los que cuidan a nuestros ancianos son los extranjeros, y sobre todo los suramericanos.
¿Me permites sumar en este punto unas cifras del Real Instituto Elcano? Pues mira, lo publicaron el 9 de junio, ¿de acuerdo? Es decir, ayer, en su página oficial. La población inmigrante en España, 9 millones de personas, y crece a un ritmo de 600.000 anuales desde el fin de la pandemia. Pero al hilo justo de lo que estás comentando, la población inmigrante representa ahora mismo el 23% de la población ocupada en España. 23%. El 90% del empleo nuevo creado desde enero de 2024 a marzo de 2025 ha sido ocupado por inmigrantes. Me llamó mucho la atención este dato.
Pues a mí no.
Pues mira, 72% del empleo en el servicio doméstico, 45% en la hostelería es inmigrante. Datos publicados ayer, sí, insisto. Sí.
Y yo añadiría otros más, ¿eh? Uh-huh. Los de la recogida de la fruta.
Sí.
La recogida de fruta es importante. Y bueno, y cuando se habla de español, de extranjeros que cometen barbaridades, que a veces es cierto, evidentemente, también habría que recordar aquellas personas, ¿eh?, que mataron a extranjeros, ¿eh?, cuando estos iban a cobrar la nómina del mes. Creo que eso también deberíamos tener en cuenta para no generalizar, ¿eh?, en cuanto a la delincuencia. Y yo creo que también hay que tener otra idea, ¿no?, que es que nosotros somos un país solidario. Y parte de la inmigración ilegal, ¿eh?, son de personas que huyen de la guerra o huyen de la hambruna, del hambre y de la guerra. Y yo creo que eso es fundamental también. Y yo voy rápidamente, si me permites,
sí,
a pasar
sí,
al tema de las ayudas y después, si quieres, hacemos alguna consideración más, porque, en fin, evidentemente yo tampoco estoy porque venga todo el mundo, ¿eh?, ni mucho menos. Pero estamos hablando de generalidades. Bueno, vamos a ver, mira. Las ayudas a los inmigrantes, en general, son comunes a los inmigrantes y a los españoles. Y voy a recordar, mira, las ayudas fundamentales son dos. La ayuda para la infancia, lo que se llama el CAPI, que es un ingreso que se hace a las personas emigrantes para los hijos, para cubrir las necesidades de los hijos. Y el ingreso mínimo vital. Y ambas tienen una particularidad, vuelvo a decir, que son comunes a españoles y a extranjeros. Y hay una que es muy importante, ¿eh? Pero ¿sabes a quién se le da? A los españoles inmigrantes, o dicho de otro modo, a los españoles retornados, que es así, son de 4.400 euros, creo recordar. Por tanto, son personas que se les dan unos ingresos mínimos vitales, ¿eh?, para situaciones de vulnerabilidad, ¿eh?, y por tanto para alimentación, vestido, en fin, para que cubran sus necesidades básicas, ¿eh?, y para que puedan preparar a los hijos pues para el trabajo, ¿no? No solo sostenerlos físicamente, poder alimentarlos, sino también para que el día de mañana trabajo. Por tanto, las ayudas a los inmigrantes, que no vengan con cuentos y que no digan que se le dan miles y miles de euros, porque cuando dice que se le dan unas cantidades tal, yo tengo aquí lo que se le dan, por ejemplo, por hijo, y son cantidades ridículas. Por ejemplo, 115 euros a menores de 3 años, ¿eh? O por ejemplo, 80 euros a personas de 3 a 6 años. La máxima, por cierto, que se cortan cuando tiene 18 años, llega a 57,50. Por tanto, eso de que se le dan unas cantidades exorbitantes a los extranjeros por el mero hecho, es mentira. Lo que ocurre, y es más, cuando por ejemplo alguno dice, no, y es que además tienen pensiones no contributivas, no, tienen que estar en España, creo recordar, 5 años, y tienen que tener 65 años, y tienen que tener unos ingresos mínimos de unidad familiar. Por tanto, ese es un cuento chino. Esa es una disculpa que se pone, ¿verdad? Porque, vuelvo a insistir, esas ayudas son comunes a los españoles y a los extranjeros. Bueno, dicho todo esto, si es que me permites algún punto más.
Adelante, hombre, sí, brevemente, diría, tenemos ya una llamada a la espera, pero podemos un par de minutos.
Sí,
adelante.
Bueno, pues entonces, sí, lo que sí es cierto, es que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que los emigrantes que cometen delitos puedan continuar en España. Es decir, yo en eso sería tajante. Inmigrantes, que cometen delitos graves, expulsión inmediata. Expulsión inmediata. Y luego después, con carácter general también, los emigrantes que quepan en España. obviamente en España tienen que hacerse cálculos de aquellos inmigrantes que podemos recoger para que en lugar de favorecer en los aspectos que antes dije puedan perjudicarlos. Pero en cualquier, salvo una excepción, por razones de solidaridad, debemos acoger a todos aquellos que huyen del hambre y de la guerra. Y por eso los países se distinguen entre países democráticos y países solidarios como España y países gobernados por la extrema derecha como Italia, donde se persiguen a los inmigrantes o incluso si llega la desvergüenza de dejarlos morir de hambre. Por tanto, yo creo que la gente debe ver al inmigrante como una persona, como es español, como fuimos nosotros cuando fuimos al extranjero a hacer lo que no querían hacer los franceses, los belgas, etcétera, los suizos, etcétera, etcétera, y por tanto, como personas que tienen sus necesidades y que nosotros debemos ayudarle, y a su vez, en la seguridad de que a su vez ellos nos están ayudando para consolidar el sistema, los sistemas de la seguridad social, y también para realizar aquellos trabajos que no quieren realizar los españoles. Ajá. Eso es un poco, por regla general, lo que digo. Y termino diciendo que yo soy abogado y viví en un pueblo de 16.000 habitantes y le puedo asegurar que el índice de delitos cometidos por los extranjeros es notabilísimamente menor, aun teniendo en cuenta la proporción de unos y de otros, es notabilísimamente menor a los de los españoles. Por tanto, que los que delinquen, no, eso no puede ser, eso no es cierto. Ahora, que aquellos, por ejemplo, que desde Marruecos, como hicieron en Álava, se domicilian y se ponen en el censo para tener luego prestaciones, hombre, en eso hay que ser terriblemente, inspeccionar terriblemente para evitar toda clase de fraudes. Y más o menos eso es así lo que se me ocurre en principio.
Pues muchas gracias, Jesús. Gracias. Hay mucho de lo que hablar, pero gracias por el ejercicio de contención que estáis haciendo todos, es decir, de concisión, para contarnos muchas cosas en poco tiempo. Así vamos repartiendo.
Gracias,
un placer. Buena noche. Gracias, igualmente. Hasta luego, Guiño. Buenas noches. Seguimos en directo en Radio Voz y te escuchamos también. ¿Qué se te ocurre? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú?
Sí. Estoy muy bien, la verdad es que sí. Estuve. No me puedo duchar.
¿Me está vendo un
lunes? Vina, non, esta noite non. Vina onte, que era xa o preludio, pero a verei despois cando saia. Teño moitísima curiosidade por vela así en primeiro plano, sabes? Lúa de fresa.
Onte se tiña un color así un pouquinho máis...
Era diferente, víase distinta. Algo sí, distinta, sí.
Sí. Sí, sí.
Dependerá tamén das atmósferas, non? De onde se estea, do que haxa en suspensión tamén, pero sí, polo visto, tengo a tendencia a que a vexamos eso, algo máis, con tonos máis cálidos, non? Vermello, rosa, quizáis.
Tirando así a butano, algo así. De...
Sí, algo así, algo así.
Algo bueno de butano.
Sí.
Sí, sí. Pache.
A disfrutaremos, sí, esta noite. Esta mesma noite.
Bueno, pues mira.
Cuéntanos.
Primeiro, emigraron os españoles a outros países. Agora parece ser que veñen os inmigrantes a España. Moitas casas, e casas boas, e máis cousas que iso, incluso, foron feitas á conta da emigración. Por exemplo, nos anos 60, 70, 80 e 90, en Suíza, o cambio estaba moi alto. Un franco suizo, non recordo exacto, pero aunque subía un pouco e baixaba cando lle, bueno, subía e baixaba, pero compensaba moito traballar polo cambio, como dixen. Os inmigrantes sempre que veñan con bons modos, se veñen para traballar e non teñen por que facer máis horas que fan os daqui. Terán que facer máis ou menos, digo eu. Hoxe mesmo dixo no telediario,
sí,
que a construcción de vivienda necesita 700.000 novos empleos para satisfacer a demanda.
Sí.
Parece ser que os de aquí non queren traballar en calquera traballo. Algo parecido como facían os suizos, por exemplo, cando os de aquí iban a pala, ¿eh? Ou eso decían.
Xa.
é que os 76% dos postos de traballo que se crearon no noso país se cubren con persoas estranxeiras que están ocupando empleos que moitos aquí rechazan, e de outra forma non se cubrirían. Eso foi o que dixeron no telediario. É por aí, máis ou menos. Eu penso que hai que tratá-los, se eles teñen pulmóns, hai que tratá-los como outra persona máis, é que para que poidan vivir, para que poidan ganar o pan, é comer e vivir como, como nós. Porque tamén teñen direito a vivir como todo o mundo. Son personas igual que nós, a nós igual que eles, ni máis ni menos. Escoiterme.
Perfectamente. Perfectamente. Estaba pensando, o fío do que estás dicindo, non? Bueno, todos, todas, supoño, tamén coñecemos, non? A persoas que viñeron de fora. Algunas das persoas que máis quero no mundo mundial son xente que viu de outros países. Precisamente buscando unha vida mellor, buscando, pois, un lugar onde, pois, atopar o que non tiñan. Coñezo xente traballadora, xente educada, xente respetuosa ademais co lugar no que está, xente que pasou por diferentes aventuras, verdade, por momentos de moita necesidade, incluso cando chegou aquí. Xente que viu buscando onde meterse. Exacto. Xente que efectivamente búscase a vida de maneira absolutamente legal, decentemente, etcétera, 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 etcétera. Haberá de todo, hai de todo.
Claro.
Claro que sí, hai de todo. Pero claro, a pregunta sería efectivamente cas cifras na man, cas cifras na man, cale o análise, cale a pintura que vemos, non? Cale a pintura global, non? E polo tanto, como enxuizamos tamén a cuestión da inmigración? Evidentemente é un tema moi complicado. Hai moitas circunstancias, hai moitas situacións. Hai moitas, non, diferencias entre os diferentes casos. Hai situacións, claro, derivadas tamén dos países dos que veñen as persoas. Pero, insisto, é como se a ti a min, españois, non, nos xulgaran por algúns españois cos que non quereríamos que nos comparen, sabes?
Sí, sí.
Claro, hai moita xente española que eu non me sinto en absoluto identificada, en absoluto. De ninguna maneira, éticamente menos. Sabes o que quero dicir?
¿No? Perfectamente.
Claro. Entón, a partir de aí, bueno, a ver, xa me entendedes, non?
Sí,
moitas
sí.
Veces, moitos xuízos de valor que se fan globais poden ser, claro, tremendamente injustos. E hai persoas que viñeron cos mellores objetivos e cos mellores, sabes, cos mellores desexos de facer as cousas ben e facelo dentro da legalidade. Sabes, e de cumplir ademais con todo o necesario. Vaya.
A xente que foi daqui naqueles anos, o 70, 80, por aí, non foi por vítima, que foi por mellorar.
Xa.
Foi por mellorar. E houve xente que pasou moi estreito, que non andaba de bar en bar. Se andaba de bar en bar, lá, pois, daquela non pouco traía para aquí, nin podía mandar.
Xa.
Pero ganarnos e guardarnos e hai boas casas a conta do estranxeiro, de estar fora, en América, bueno,
sí.
Que en casas outra cousa máis. Que se non fora por eso, pois mira, sí. E ora tamén lle habrá que dar a eles unha oportunidade. É moito máis, eso da que non queremos traballar. Por que? Eu é o que din. Sí, sí. Sempre que teñen bons modos, é con boa maneira. A ver, pero é como dixi, nin os españoles tampouco somos todos todos mel, digamos así.
Xa.
Claro.
Bueno, me vou a permitir facer un comentario. Ten que ver tamén co que comentaba antes Jesús, Pablo, creo, e algún de vos. A ver, perdón, firma Esther López, de acordo? Hemos seguido ca seguinte chamada. Mira unha cousa. Poñamos un exemplo. Banda de calqueira país, de acordo? Que está, banda, digo, pois un grupo de xente bueno, que se organiza, verdade, pois para cometer certos delitos ou para adicarse a certas tarefas, de acordo? Ilegais. A ver, se ven unha banda, por exemplo, de calqueira lugar que se adica ás drogas, permitídeme, supoño que a grande maioría dos consumidores e consumidoras ese tipo de produtos producidos de forma ilegal e que están alimentándose, non? Esa empresa ilegal son de aquí, non?
Estropeando os corpos dos outros.
Ben, imos ver, quero dicir, claro, se non houvese clientela española para moitos esas tareas, non? Cuestións ilegais que se poden cometer, creo que me explico, non quero sesgar demasiado a cuestión, pero bueno, é como todo, posiblemente haxa moitos problemas que tampouco se axudan a solucionar, claro, se estás axudando e alimentando unha actividade ilegal, cando falamos efectivamente dos grupúsculos ilegais que poda haber, non?
Sí, sí.
Estaba pensando na trata de persoas, por exemplo, na droga.
Non é un traballo,
en moitas outras cuestións, claro, pero bueno, evidentemente non se alimenta únicamente, non, se ese fora o tema de poboación inmigrante, ¿sí?
Sí,
hai población, sí. Claro, hai clientela local. É como moi básico iso, non? En fin.
Perfectamente, entendes tú perfectamente.
Bueno, era unha idea que podíamos deixar tamén sobre a mesa. Pois imos continuar. Suso, grazas tamén por estar con nós e pola aportación. E disfrutemos da lúa de fresa, xa me contarás, eh?
Es un bar, bueno.
Sí. E mañá non lo contamos.
Vale, non lo contamos. Gracias.
Grazas. Paso unha boa noitinha. Un saúdo. Boa noite. Grazas. Chao. Ata a próxima. Estamos en directo en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Buenas noches, Estéreo Oyente. Soy Javier Lorenzo. Estoy bien. ¿Cómo estás?
Adelante, pues la verdad es que bien, bien. Además, en una noche así intensa como esta, interesante y con muchas voces, pues la verdad es que muy bien, disfrutando bien con vuestra conversación. Gracias.
Lo primero que voy a decir...
Dinos.
...es que toda persona debe quedarse donde nace y que nadie intervenga en el país donde naces. Ese es el problema que tenemos hemos tenido durante toda la historia. Comparar la emigración de hoy con la... Bueno, emigración más bien no, sino es... una invasión. Vamos a ver, yo lo que voy a decir una cosa. Los emigrantes al principio, tiene mucha gente, tiene la razón, venían como empleadas de hogar 24 horas mal pagadas, porque aquí nadie se atrevía a trabajar 24 horas. Vienen como temporeros. Pero eso ha cambiado mucho. En la Seguridad Social de Galicia ya hay un 4%... de inmigrantes trabajando de enfermería, y hay enfermeras en España, en Orense y en Galicia, que tienen que ir a trabajar a Portugal, a otros lugares, ¿no? Hay unos cambios, hay una agenda. Yo voy a hablaros en plan, porque lo que vemos en el presente no es nada más que una foto del futuro, ¿no? Y entonces os voy a hablar un poquito del futuro, ¿no? Todo esto de la emigración y todas estas cosas que dicen que vienen a pagar las pensiones y todo esto, todo eso no cuadra con la Agenda 2030 ni cuadra con el nuevo modelo. El nuevo modelo tecnológico y de inteligencia artificial no se necesitará mano de obra. Por lo tanto, los emigrantes no vienen a pagar las pensiones, porque ellos también van a sufrir que no van a poder trabajar como mano de obra. Simplemente se están utilizando ahora muchísimo la emigración para subir la ultraderecha en Europa. Nada más que eso. Es una política de agenda. Un emigrante paga 6.000 euros en la patera. Si ese emigrante tuviera 6.000 euros en Nigeria y fuera nigeriano, tendría 10.144.000 monedas nigerianas, iría de la clase media. ¿Quién les da el dinero para que vayan a las pateras? Hay respuesta, es que hay que hacer las buenas preguntas, ¿no? Los están trasladando como ovejas para Europa, para todos, para crear un problema. Es simplemente problema, reacción, solución. El problema, reacción, solución, el problema es un problema y subida a la ultraderecha. Europa tiene que convertirse en una nación fascista, ya os lo he dicho, con Alemania en la cabeza, ya lo he dicho, estamos en guerra de bloques. Vienen guerras. ¿Qué vienen a pintar los emigrantes aquí si estarán 2 o 3 años? Sobre el 26-29 las guerras se extenderán por toda parte del mundo. Todo es una historia del presente haciendo creer que esto funciona y no funciona. Es todo mercantil y todo es un juego de peones. Ellos van a sufrir las consecuencias y nosotros también. También trabajan de cajeras en muchísimos supermercados que tienen grandes solicitudes de parados españoles para cajeros. Porque un cajero hoy está bien pagado, 1.500 euros. Bien, por eso todas esas cosas que dicen los políticos, ¿qué van a decir? La verdad, van a decir que es una agenda para subir la ultraderecha, para crear un fascismo, para subir Europa, para dividir porque hay una guerra en curso de bloques, así si traemos a gente de Colombia, Colombia estará con nosotros, así si traemos a gente de Argentina, Argentina estará con nosotros, y si traemos a gente de Venezuela, Venezuela estará con nosotros, si traemos a gente de Nigeria estará con nosotros y no estará con los chinos, porque los chinos no tienen emigrantes. Por lo tanto, tanto China como Rusia no tienen emigrantes. En ese plano tendrán países más en su contra en la guerra global que Europa, que está atrayendo a todos los emigrantes de todos los lugares. Y luego no solo eso, es para que los emigrantes vengan aquí y vean que Europa es la que tiene el pendón de la libertad, los derechos humanos y la gran democracia. Lo que tenía Estados Unidos que vendía la libertad del mundo. Europa va a vender en la guerra futura que ella tiene que gobernar el mundo porque tiene los derechos humanos, la democracia y la libertad. Es todo un juego de agenda de peones y es todo un juego. ¿Y quién lo sufre? Pues a veces lo sufre la gente de abajo. Es quien lo va a sufrir, tanto el emigrante como nosotros. Las pensiones del futuro no existen. En el nuevo modelo, cuando se imponga la moneda digital y ya se imponga el dinero electrónico y ya pase al colapso económico de la moneda fiat, ya no habrá pensiones, ni habrá salarios. Solo habrá un salario universal y una pensión universal, quitando a los grandes ricos, que serán unos nuevos ricos, lo que se llamarían los verdaderamente casta. Eso sí, tendrán sus hospitales privados con las mejores tecnologías y con los mejores medicamentos de ADN, etcétera, etcétera. Los demás viviremos en una seguridad social de pobres. No habrá más que paracetamol y vendas. Y ya lo he dicho hace mucho tiempo y Carlos también. Por eso no cuadra. No cuadra los argumentos de la inmigración. No cuadran con la agenda que viene. Los recursos se están agotando, el emigrante si viene aquí aumenta el consumo y tenemos que ir al consumo sostenible. Si aumentas la población de un país, aumentas el consumo, ya no es sostenible. Es todo una historia y un cuento que a la gente verdaderamente, ¿a quién va a decir, por favor, que un ser humano de otro país necesitado no lo ayudemos? ¿Quién lo va a decir? Nadie. Pero ellos juegan siempre tras las cadenas, digo, tras los velos. Y no quiero decir mucho más porque me parece que las cosas hay que mirar, hay que cuadrarlas, ¿no? A veces hablamos, ¿la inteligencia artificial va a sacar trabajo? Sí. No, pero ahora vienen los emigrantes a coger los trabajos. ¿Qué trabajos? Si la inteligencia artificial va a sacar trabajos, ¿qué trabajos vienen a coger? Vienen a coger unos trabajos momentáneos. Ah, de todas maneras, también trabajan en subcontratas de las autovías, también trabajan en subcontratas de barrenderos. Ya están muy cuidados. ¿Por qué? Porque es un negocio. Hay unos fondos europeos que se distribuyen a los países, que se paga por cada emigrante, y sobre todo se utilizan para las deudas. Ya os he dicho que un país se le permite un préstamo según cada ciudadano, porque cada ciudadano tenemos un valor. Si tú tienes 6 millones de migrantes nacionalidades, tienes un 6% más de préstamo de deuda. Y entonces así puedes seguir endeudándote. Cuando colase la deuda, ¿qué le pasará al emigrante y al de aquí? Pues que se darán de tortazos por las calles. ¿Qué es lo que ellos quieren? Lo que vienen las revueltas, que se darán las revueltas civiles, ¿no? Tortazos por las calles. Eso creará otro desorden y otro problema. Todo van a ser problemas y problemas y problemas. Y todos creados a través de una agenda bien planificada. Pero eso es porque una agenda bien planificada se hace a largo plazo. Y la gente solo ve lo del día. No capacita de ver a largos años, ¿no? Por ejemplo, el Imperio Romano también tuvo un grave problema. No vio a largos años. Cogía esclavos a los germánicos y los metía en las legiones. Con esto, los esclavos germánicos aprendieron a luchar como los legionarios romanos, se escaparon hacia sus tribus y así después es como le ganaron al ejército romano. O sea, los romanos picaron también. Y ahora pues va a pasar y suceder lo mismo, ¿no? O sea, una inmigración masiva es un juego político, nada más. Nunca hubo emigraciones masivas quitando que haya grandes catástrofes. Por ejemplo, si se hubiera un terremoto que destrozara el 40% de África, tendría que haber una migración masiva, desde luego. Y habría que acogerla, ¿no? Porque no tendrían dónde vivir. Pero con 6.000, luego otra. ¿Cómo cruzas el Sahel? ¿Cómo una madre con un hijo puede cruzar el Sahel con una seguridad cuando el Sahel se coge a la gente de color y se les vende como esclavos? Hay muchas cosas. ¿Quién los está protegiendo para que lleguen a la patera? La mafia. La mafia no. La mafia solo hace el trabajo sucio. ¿Quién los protege? Hay que preguntar quién protege esas caravanas de migrantes que cruzan el Sahel para que no sean cogidos y esclavizados y vendidos. Pero bueno, yo ya sé que la gente no ve más que lo que le ponen en el plato. Pero a mí me dijo mi abuelo...
Qué amable. Sí.
Sí. No
ya
todos.
Para seguir, por favor.
No todos. Mi abuelo me dijo, antes de lo que te pongan en el plato, vete a ver a la cocina. Y eso es lo que hago siempre. Voy a la cocina.
Lo que pasa es que hay muchas cocinas, hay muchas cocinas, muchos cocineros, y sabes, en el plato de mucha gente no hay nada. Y desafortunadamente, independientemente de todas las lecturas que podamos hacer de todo esto, sabemos... particularmente, yo lo sé, y lo sabe mucha gente que conoce a muchos inmigrantes, lo sabemos todos, que hay gente que sencillamente viaja porque tiene hambre.
Esther, déjame hablar, no te dejes llevar por cuentos, mira, solo
Javier, escúchame un momento, tienes derecho a opinar una cosa, los demás tenemos derecho a opinar también.
Ya sé lo que me vas a decir.
No, no lo sabes, estás adivinando, no lo sabes.
Sí, lo sé, escúchame a mí.
De acuerdo.
Lo que se gasta en arbas a nivel mundial en un año daría para comer en 300 años a toda la población del mundo. Así que
pero
no
como
me
eso no pasa,
que hay gente
no, pero
hambre.
Escúchame, no, perdóname.
La subida en bueno, España de armas de un 2% daría en Nigeria para alimentarlos a todos durante 5 años. Esther, hay un juego en el mundo muy peligroso y muy malo. Y entonces yo cuentos no los acepto. Claro que hay gente con hambre, porque
Javier,
los tienen con hambre.
No grites si eres tan amable. Vamos a intentar no elevar la voz, porque de lo contrario no podremos conversar y esto se dificulta. Que independientemente de cuáles sean las cocinas, los cocineros y todo lo demás, la triste realidad es que hay gente que pasa hambre.
Claro,
y eso no es culpa suya.
Claro,
bien,
claro,
pero entonces, de lo que estamos
claro
hablando
que no es
y entre otras
suya,
cosas.
Claro,
pero no hace falta que grites si eres tan amable.
Claro que no es culpa suya.
Que es fácil hablar de esto cuando no se pasa hambre, ¿sabes?
Claro,
y es fácil hablar de esto cuando uno no tiene hambre.
Claro,
y es fácil hablar de esto cuando uno vive en un país donde no tenemos una guerra.
Claro,
entonces es muy fácil hablar del hambre de los demás, de la guerra de los demás y de los motivos por los que desafortunadamente hay gente que deja a su familia.
Claro,
y
claro,
cuando hay una criatura que llega sola, un niño, una niña, a un país... claro, es fácil hablar cuando comemos todos los días caliente.
Claro.
De hecho, el país en el que vivo cada vez está más gordo y cada vez está más obeso, y ya sabemos que eso no es un problema. Hay gente que no come, y nos preguntamos, algo que apuntar al respecto de la gente que sí pasa hambre y que sí viene a buscarse una vida mejor. No está en sus manos, por cierto, solucionar eso que hay detrás del velo. Hoy hablamos de seres humanos, ¿eh?
Es
y de
que
si a lo mejor
gente,
tendríamos es que ser un
que
poco
la
más
gente se deja gobernar por los que están detrás del velo y son muy malos.
Vamos a continuar.
Muy malos.
Sigamos. Vamos a intentar
muy novita. Malos.
Sí.
Vale.
Sigamos.
Son muy malos. Mira, han tenido al mundo desde hace 4.000 años.
Deberíamos continuar.
En guerra.
Si eres tan amable. Vamos allá.
Hambrunas. Uh-huh. Pestes. Y continúan, como dices
claro,
tú.
Claro, lo que pasa es que hoy no hablamos de las causas, hoy hablamos de los resultados. Y estamos
claro,
hablando
pero
de qué hacer con el resultado cuando la gente se muere de hambre. Vamos a continuar, si eres tan amable, por favor, para seguir dando paso. Gracias, pasa una noche.
Buenas noches,
hasta un saludillo, muy buenas noches, hasta luego. Supongo que podemos seguir hablando sin elevar la voz, ¿verdad? Vamos allá. Leo Andrés y vamos con otra llamada. Está bien conocer los tantos por ciento de inmigrantes trabajando en España. Convendría saber qué tanto por ciento de población española podría trabajar en las mismas condiciones con los gastos de vivienda y demás que tienen. Y también sería bueno conocer cuántos son los inmigrantes que reciben esas ayudas y cuántos son los españoles que las reciben. Quizás con estos últimos datos podríamos tener más claro el asunto de la desigualdad de competencia entre oriundos e inmigrantes. Y también sabríamos a quiénes se concede mayor presupuesto de estas ayudas mencionadas hace un momento. Esto es Radio Voz. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos?
Mira, con Carmen.
¿Desde dónde nos llamas, Carmen?
Desde Pontevedra.
Pontevedra, muy bien, pues bienvenida al programa lo primero. ¿Qué tal?
Bueno, mira, es que digo así un poco sorprendida por la
Cuéntanos.
Última intervención. La verdad que
¿qué opinas?
No me pareceu que dijera burradas, pero sí me pareceu que veis a un mundo desolador y dice un poco corazón así un poco oprimido. Estou a favor da emigración, pero recoñezo que sin sabelo son racista e entonces o racismo lévanos a cousas donde non as hai. E eu vou vos poñer un exemplo que me aconteceu a min. Eu estuve en Barcelona na casa dunha amiga e cheguei pola noite moi tarde, collín o metro, era o último metro casi, e cheguei, con pola zona bella, e cheguei a dixime, ui, pasei pola zona bella e cheguei asustada porque moitísimos paquistaníes na calle, con un medo, e dixomela, pero ti estás te escoitando? E eu, sí, que queres dizer? Que me parece horrible o que estás dicindo, dixome, pareceme de un racismo alucinante, que haxa moitos paquistaníes produceche medo. E dixenlle, sí, e dixen, plantexaxe este porqué? E dixen, yo non o plantexei. Simplemente tiña medo. E entonces dixo, te decatas de que ese medo cho produciron gente. Ti conoces algún paquistaní? E dixen, non. E dixen, pois, si paseaches por esa zona, chegaches tan tranquilo metro e non viche ningún altercado, ni ningún conflito, por que llevaste medo a xente paquistaní? E quedeime sorprendido, dixen, efectivamente, a mí meteron un medo. Ese medo meteron desde fora, sean medios de comunicación, sobre todo, supoño, sea os informes que se dicen, o que se fala, e todo eso che produce uns medos e unhas cousas que non son reales. O sea, eu, é verdad que coñezo xente de fora, e absolutamente toda a xente que coñezo de fora é boa xente. Coñezo moitísima xente de Senegal, moitísima xente de Senegal, e todos son extraordinarias personas. É máis, coñezo un fiscal que me dixo un día, me dá moita pena cando me toca un senegalés, porque sei que van a chegar ali, e eu vou a preguntar, era usted fulanito tal o que estaba vendendo discos? Él vai me decir que sí. E eu penso, ojalá me dixera que non, porque eu vou ter que requisar e eu vou ter que poñer unha multa. O sea, realmente, o da delincuencia, eu non digo que non existe, e si que existe e todo o que queramos ver. Pero penso que a mí, tamén escoitei falar a un policía en un programa non hai moitos días pola mañá aquí de Galicia, e decía que a delincuencia en Galicia é mínima, e que, por suposto, máis mínima ainda entre os estranxeiros. E que se a xente xoven que anda metida no follón de drogas e cousas destas, se lles der actividades de ocio, como podían ter antes, de que podían xogar a fútbol, que podían ir a centros donde reunirse. Cada vez quítanselle máis cousas e cada vez obligaselle máis a estar con móvil. E entón iso uh-huh. produce moitísima ansiedad. Bueno, supoño que o que escoitou o programa se sabe. E o da delincuencia, eu sí que creo que é mínima e que, por suposto, non se pode achacar aos emigrantes. Hai que achacarla, en todo caso, aos sistemas que temos de non boa acollida, de que se aquí chega unha persona e hasta que non leva, non sei, son 5 anos, non podes ter un papel que che di que podes traballar, estás como ilegal e non te queren. Bueno, ahora me parece que cambiou esa lei, pero tiñan que traballar en negro e entonces era dificilísimo, porque era a pescadilla que se move a cola. Como non tes traballo, pois non tes o papel, e como non tes o papel, non te dan traballo. O sea, hai que cambiar eso. E cando alguén di por aí que cando emigrábamos os galegos, alá topábamos xente que nos apoiaba, ímos co primo de non sei quen, co conocido de non sei quen e co amigo de non sei quen, e topábamos traballo, sobre todo, por exemplo, en Sudamérica, e funcionabas así, e tamén en Europa. Entonces temos que acordarnos máis de onde vimos e quen somos, porque eu non digo as outras terras de España, pero Galicia é un país de emigrantes e non podemos nin demonizalos nin estar contra eles. Bueno, xa está.
Bueno, disto falamos. Disto falamos e das sensibilidades que podemos ter todos e todas, Carmen. Isto é moi persoal, non? Podese enfocar desde moitas perspectivas. Hoxe nos plantexábamos enfocar, por iso fixemos a pregunta directa, non? A cuestión social, a cuestión humana, non? Evidentemente, detrás de todo isto que podamos estar comentando hai xente, persoas. E moitas veces esquecemos isto, xente, persoas.
Sí, a maioritariamente boas persoas. Eu, todas as que coñecín eran e que coñezo, son boas persoas.
E imos con outra chamada, pero eu teño pensado moitas veces, nunca me vin nesa situación, pero teño falado con persoas que me contaron a experiencia, non? Non teño nin a máis remota idea do que pode supoñer chegar a un momento no que decides, sabes, deixar o que tes, sair a outro lugar sen destino, sen plans, sen idea, sabes? Sen perspectiva, sen nada.
Dentro de España. Incluso
xente
España
que deixa incluso os cativos atrás, sabes? Incluso en España. É dicir, que teña que deixar a miña casa, teña que deixar as miñas cousas, a miña xente, e dicir, pois nada, tens que ir a calquera lugar e voltar a comezar. De cero. Ou de menos tres. Uf. Bueno, seguimos falando disto. Carmen, grazas por estar con nos tamén e por contarnos.
Vale, boas noites.
Boa noitiña, grazas, ata a próxima. Graciñas, ata logo. En directo estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
Hola, soy Isabel de Berlín, voy a hablar...
Adelante, Isabel, venga, mira, adelante.
Quiero mentir a lo que ha dicho esta señora. La cultura pakistaní y los árabes tienen la costumbre de reunirse en la calle. Es su costumbre, no hacen daño a nadie. Se reúnen para conversar entre ellos, sobre todo al atardecer. Bueno, un quicoma, a mí nunca me ha pasado nada. Yo he cogido 3 metros por día, de ida y 3 de vuelta. Otra cosa... Mi mejor amiga es rumana, está casada con marroquí. Otra familia que es rumana, que vive en Neda, muy buenos amigos nuestros. Mi amiga china, Chu, está casada con un español. Ahora se ha traído a su madre porque vive en una aldea de esas remotas en China y se estaba, pues le faltaba alimento. Y cuando llegó aquí, se quedó asombrada de ver los supermercados como estaba. Vale. Y luego, para ver un ejemplo de verdad, cómo se vive la gente que se integra y que la población dejan que se integre, hay que ir a Burela, porque hay que sacarse el sombrero en Burela. La mitad de la población es negra, nunca hay un conflicto. No lo hay. Los conflictos los creamos nosotros. Y que recuerden muchos que en los años 60 y pico, Australia pedía gente para emigrar allí y les daban un terreno en el Quinto Pino. Y la gente emigró para Australia. De aquí de Galicia se han ido muchísimos. No sé, somos un poco peculiares, Esther, un poco peculiares. Lo que no conocemos... Mira, el otro día jugó la selección española.
Vamos allá, perdón, tenemos otra llamada
había
ya.
Había 3 o 4 jugadores negros. Nadie se ha dado cuenta. Claro, porque esos estaban ahí representando un equipo de fútbol y no venían en patera. A los pobres es a los que se les desprecia. Buenas noches.
Gracias, muy buena noche. Un saludo, muy buena noche. Hasta luego igualmente, gracias, buena noche. Continuamos en Radio Voz, casi concluimos nuestro programa por hoy. Buenas noches.
Hola Esther, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
Estamos bien. Sí. Pero sí que quedaban terros, ¿eh?
Pues adiante. A ver. Ten la oportunidad, tenemos tiempo, adiante. Carlos de Valdoviño. Bienvenido, Carlos.
Bah. De un tema, decimos que bon, e ven o outro, ainda mellora en este...
A vida é fantástica, a vida é moi interesante. Sí. Demos
bien. Eu teño que dicir, meu pai foi emigrante en Suiza, no 64 marchou. Eu marchei no 68, con 16 anos. E quedaba asombrado, quedé asombrado, quedábamos, vamos. As señoras salían así ao patio con pan na mão e viñan os paxariños e comiñan pan na mão. Buah! Entón, eu máis meu irmão, máis un curmão, eu era o que facía a comida, non? Máis meu pai que viña a comer á casa. E tamén ordimos por ali, apareceu ali un cesto de alambre, e viñan os paxariños, pero de repente chegou un señor falando, quen sabe que nos dicía que non entendíamos nada. Seguí entendín cá a noite que viña a falar co papa. E, efectivamente, a noite vou falar con meu pai. Mire, sabemos que acaban de chegar. Expliquei este aos nenos o problema que hai. Se non van ter que marchar. Acabouse, non collemos máis paxaros.
Xa.
Entón, a emigración sí que fai falla. Pero, cando íamos para Suiza... Eu, por exemplo, non pasei a revisión médica, porque como fun con 16 anos, e, pois, empecé a traballar xa directamente. E un día, facendo cartuzas como fan os cativos, íamos unhas carrerillas que ainda a bicicleta rompían a clavícula. Pasei nas canutas. Por outro día, 5 da mañá, fomos para o médico, arreglou-me aí, e despois ainda fomos facer o seguro, porque, claro, pasaban esas cousas, non? Entonces, eu sentime integrado ou sentímonos. Sí que había algún español, Carma Vacamorra, e italianos. Os italianos, sobre todo, en temas amorosos. E palmaban, claro. A lingua rapaza que dixo, enfadouse coa mãe, e dixo que se acostara con fulano. A quen é diante da policía?
Vaya.
E dixo, e tomaron lista, pam. E dixe un señor maior, eu só lhe din un beso, usted vai como os outros, fuera. Entón, a mínima, poñente na frontera. Entón, aquí, claro, de onde veñen eses nenos que veñen, o sea, sin pais, nin nada, que veñen pa aquí, que, por exemplo, polo que din en Canarias, que os hai a montóns, non? Pois tamén é o papa en dereta, verdad? Ter fillos e mandaros que veñan pa aquí, que seguramente cos pais de lá non saben se son vivos ou son mortos, non? Debe doer moito, Debe doer moito.
Xa.
E despois, eu digo xa, verdad, traballei yugoslavos, polacos, grecos, ali non había problema ningún, todos... Claro, ao principio uns ladraban unha cosa, non sei o que me dicían, nin eles me entendían a min, porque eu falaba xes galego. Ao final acabamos sendo todos amigos, non?
Xa.
Pero sí que debe ser, porque aquí os que veñen, claro, veñen pa aquí porque son a mafia, ou como se di, veñen pa aquí. Pero eses nenos que veñen sin pais... Non sei no futuro, non sei se futuro como será, pelo que dixo Javier, non van valer de nada, non? Pero, se viñeran, se España fora a estes países por buscar xente calificada, que ao mellor non hai, é tamén outra cousa, non? Pero, bueno, se traes unha xente que teña xa, digamos, 18 anos, pois xente se poden formar aquí, poden salir operarios, digamos, non?
Xa.
Pero... é moi difícil de solucionar, porque é como a droga, non?
Sí, que pasa? E nos imos.
A droga é cartos, é negocio para moitos, é igual. Bueno,